medio a fines de este año en América Latina y el Caribe. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Que creo que es adecuada para comenzar este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo Pepe Forte, a esta hora de la noche. Esta canción que me encanta, una de mis canciones predilectas de Frankie Valli and the Four Seasons. Una canción que tiene ya pues casi 50 años, ¿sabes? Una canción de los años 50 que se llama Ragdoll. Ragdoll es el término en inglés mediante el cual se refiere a la muñequita de trapo. Así se llama justamente esta pieza bonita, muñequita de trapo. No es la única pieza que se llama Ragdoll en inglés. Esta es una de mis predilectas, Frankie Valli and the Four Seasons y Ragdoll. Hay otra pieza que se llama igual, pero yo conozco tres, por lo menos, posiblemente haya más, pero yo conozco por lo menos tres canciones que se llaman en inglés Ragdoll. Quiero que escuches ahora a continuación, antes de presentar el tema que tenemos aquí hoy, la que viene a continuación, que es una de las piezas menos conocidas de Garfunkel. Garfunkel, que tú sabes que era Art Garfunkel, era la pareja de Simon Garfunkel. Y Garfunkel tenía, a mí me gustaba más la voz de Garfunkel que la propia de Paul Simon, y creo que él tenía un modo tan particular de interpretar. No sé si lo sabes, la famosa pieza que está considerada una de las piezas más hermosas del repertorio mundial de canciones pop, esta que se llama Bridge Over Troubled Waters, o sea, Puente sobre Aguas Turbulentas. La canción originalmente es de Paul Simon. La canción, además, que resultó ser el número uno en Estados Unidos en el año 1970, en American Top 40, el conteo anual. La canción, que es hermosísima, está considerada una de las grandes canciones del mundo. Cuando Paul Simon escribe la canción, la idea que él decidió no cantarla. Le entregó la canción cuando eran dúo. Ahí se pelearon, ahí se llevaban muy mal. Mucha gente cree que la carrera musical de Simon y Garfunkel es de los 70. Y no, en el 70 se acaba. Después se reúnen, y seguramente tú te recuerdas aquel concierto que hicieron en el Central Park, y le fue tan bien que llenaron el Central Park, que decidieron irse de gira y la comenzaron. Y otra vez, enseguida, empezaron a llevarse como perro y gatos. Qué pena, ¿eh? Un dúo tan maravilloso que se llevaban tan mal, y terminaron peleados y otra vez se disolvió Simon y Garfunkel, que sin duda es el dúo más grande que ha dado la historia de la humanidad. El dúo de música popular, me refiero. Pero cuando Paul Simon escribe Bridge Over Troubled Waters, decidió que la canción, y tenía razón, se venía mejor para que la cantara, siendo dúo, para que la cantara Garfunkel, y se la entregó a él, y él dice que ha sido la decisión más, la peor decisión de su vida, porque sin duda la canción donde crece es en la voz de Garfunkel y no en la de él, que fue el que la compuso. Pero habiéndote mencionado este Garfunkel, que después hace una carrera exitosa, más chiquita, sin duda, que la de Paul Simon, entre las canciones que graba está esta otra canción que no es tan conocida, pero es muy bonita y que se llama precisamente, se llama Ragdoll. She walks in the field that's just across the way and picks all the flowers that brighten up the day and the blue canción con un pequeño toquecito chino y asiático. Con esta canción acabo de conquistar aquí a mi buen amigo Viñoli, a Simon, mira, hablando de Simon Garfunkel, yo lo deseo cuando lo saludo, él le digo, ¿dónde está Garfunkel? Él se ríe por eso, pues dice que no, que no sabe dónde está. Y está aquí hoy Simón, señores, haciendo la maestría de audio en vez de Mike. Y tú sabes, tu tía querida Hialeah, yo sé que le va a decir, tía, dice Pepe que Garfunkel tiene una canción que se llama Ragdoll, muñequita de trapo, que la puso el otro día ahí en la barbacoa y me encantó. Y dice Pepe que me mandes un CD o con los grandes éxitos de Garfunkel solito, o que me busques el disco, tía, mándamelo aquí a La Habana. El disco este que aparece, esta canción de Garfunkel que se llama Ragdoll, que me encantó. Yo estaba acostado en la cama, tía, a esta hora de la noche, escuchando el programa como siempre. Verás, una canción tan bonita que me hizo la noche, esta canción bonita de Garfunkel. Sin embargo, después que Pepe hace eso, que puso esta pieza que se llama Ragdoll, atrás me acabó la tranquilidad de la noche porque me puso esta otra canción que se llama igual, que se llama Ragdoll, pero esta es una canción que tiene toda la energía típica de Aerosmith, con el enloquecido Steve Tyler al frente. Personaje, señores, el Steve Tyler, ¿eh? ¿Sabes que me lo encontré un día en un elevador aquí, un hotel? Estaba un evento de carros y estaba coincidiendo en el mismo hotel que estaba, me encontraba fuera de Miami, en las cercanías, estaba en Fort Lauderdale ahí, y estaba, compartimos el elevador y le hablé y todo eso, y me dijo que lo estaba vestido normal, tenía puesto un shorts ahí porque venía a hacer ejercicios. Y parece que me vio en la cara como diciendo, está tan normal, y me dijo, I'm a family man. Dijo, soy un hombre de familia, ¿no? ¿Quién se lo cree? Pero sí lo es, ¿no? El look del rock and roll es una cosa y el vivir como el rock and roll es otra. Señores, después de haber escuchado estas tres canciones, que no tienen que ver una con la otra, que se llama Ragdoll, muñequita de trapo, ¿qué me traeré? Mira, el asunto es que hoy vamos a jugar esta noche, sí. Y ahora deja que se entere de Gilberto para que tú veas lo que va a pasar. Hoy vamos a jugar las muñecas, porque hay una muñeca bonita ella, que está cumpliendo 60 años, 60 años. Y esta muñeca es cualquier cosa menos una muñeca de trapo. Esta muñeca creo que se la viene mejor la canción que voy a escuchar a continuación, que es esta canción de Jordano Di Marzo, que se llama Muñeca de Lujo. Y con la introducción de esta canción, vamos a escuchar un momentito y te voy a hablar del tema que tenemos hoy.
Por ahí andan diciendo cosas de ti. No quiero ni pensar que tú seas así. Como una muñeca de lujo te vieron pasar. Nadie sabe con quién.
¿Ves? Ahí tienes pues a Jordano Di Marzo con esta canción que no sé si la conoces. Jordano Di Marzo, que fue tan conocido en Cuba ya a finales de los años 80. O mediados de los 80, venezolano, primera generación de italianos en Venezuela, lo cual es muy común en Venezuela. Jordano Di Marzo, muñeca de lujo. Y señores, he comenzado con todo esto, ¿sabes por qué razón? Porque está cumpliendo 60 años, la que sin duda es, mira qué muñecas famosas en el mundo, para la muñeca más universal de todas, la más famosa es la Barbie, que me imagino que muchas tías de Hialeah le hayan mandado a la sobrina en Cuba durante estos años alguna Barbie, o a la hija del sobrino, seguramente lo habrá mandado. Déjame contarte la historia esta de Barbie que escribí cuando Barbie cumplió 53 años. escribí esta historia que aparece en mi website. Y ahora lo que hice fue que la acomodé a los 60 años y te la voy a leer, escrita por este servidor, para a continuación, en la segunda media hora, como prometí, jugar las muñecas, porque las muñecas, sí, sí, vamos a jugar las muñecas, vamos a tejer el programa con las muñecas, la historia de las muñecas, la relación de las niñas cubanas en mi época, en los años 60, con las muñecas. Pero primero ahora déjame leerte esta historia que escribí, para que te enteres, la interesante historia de Barbie, que cumple, señores, 60 años y se ve Barbie espectacular. Si me invita a salir, y a mí a Viñoli, creo que decimos que sí. Barbie cumple 60 años. La más universal de las muñecas encarna una de las operaciones comerciales más exitosas del mundo, no solo en el ramo de los juguetes. Barbie es lo que se conoce como una muñeca tipo fashion. A 60 años de su nacimiento hay mucha gente que desconoce su interesante historia y su origen. Hay quien cree que Barbie es alemana, otros piensan que es norteamericana. ¿Y de dónde es finalmente Barbie? Bueno, Barbie es manufacturada, o sea, fabricada, por la compañía norteamericana de juguetes Mattel Incorporated, pero sí, en su ADN hay algo de alemán, como ya veremos. Una de las invenciones comerciales más exitosas en el universo del mercado lúdico, o sea, del juguete o de jugar, Barbie fue creada por la empresaria norteamericana Ruth Handler. Handler nació en Estados Unidos, pero es de padres judíos polacos emigrados. Ella nació el día 4 de noviembre del año 1916 y esta señora exitosa, admirable, ya lamentablemente murió el día 27 de abril del año 2002. El apellido de soltera de la señora Ruth era Moskowitz, evidentemente polaco. Siendo ya la presidenta de Mattel en los años 50, un día Ruth vio a su hija Bárbara, escucha la clave, jugar con muñequitas de papel y le llamó la atención que la niña le asignaba rol de adultas. En esa época todas las muñecas consistían en representaciones de niñas o de bebés. Así le sugirió a su marido Elliot Handler la creación de una muñeca adulta para niñas, pero él no mostró entusiasmo por la idea. Durante un viaje del matrimonio a Europa en 1956, acompañado de sus hijos Bárbara y Kenneth, aquí hay otra clave, Ruth vio en Alemania una muñeca de nombre Lili, basada en un personaje de una historieta del periódico Die Bild Zeitung, creada por el dibujante y guionista Reinhard Butin. La Lili, que se llamaba originalmente Lili Bild, era una muñeca de poliestireno y venía en dos tamaños, venía en 30 y 19 centímetros, y había sido lanzada al mercado el día 12 de agosto del año 1955, estaba fresquita en el mercado esta muñeca. Era una muñeca cara, costaba 12 marcos alemanes, acuérdense que en esa época no había euro todavía, y en esa época, señores, pagar en Alemania por una muñeca 12 marcos era una muñeca cara, porque en esa época la entrada promedio mensual de una familia alemana era de 300 marcos. Pero lo que más importó a la señora Ruth Handler fue que la Lili era una muñeca adulta que se vendía precisamente solamente para adultos, y esto encajó perfectamente en su idea de empresaria. Pero pronto, sin pretenderlo, en apenas un año en el mercado, la muñeca Lili en Alemania se volvió favorita de las niñas, comprobando así el potencial de nicho que Ruth había imaginado antes en Estados Unidos. La muñeca alemana era rubia y, como las cuquitas de papel, se vendía ropa y accesorios separadamente para que las niñas vistieran o acicalaran a la muñeca a su antojo. Ruth compró inmediatamente ese día tres muñecas Lili. Le dio a su hija una y reservó las otras dos para mostrárselas a la junta directiva de Mattel. Hay que hacer aquí un alto para recordar que Mattel es una corporación norteamericana fundada por Harold Matson y por Elliot Handler en el año 1945. El nombre de Mattel viene precisamente del hecho de que Harold Matson le llamaban sus amigos y familia Matt. El resto de la palabra Mattel viene de Elliot Handler, que era el marido de Ruth, pero Matson, que tenía problemas de salud, vendió su parte a Elliot Handler y a su esposa Ruth, y así fue que comenzó la firma Mattel, ya en manos de la familia, la familia de Ruth y su marido. Inicialmente la firma vendía en una ciudad que se llama El Segundo, en California, donde fue fundada, y allí vendía originalmente, primero, vendía muebles y casitas de muñeca, y vendió un primer juguete que fue un ukelele para niños. Pero regresemos al punto en que estamos. De vuelta en Estados Unidos, Ruth rediseñó la muñeca con la ayuda del ingeniero Jack Ryan y la rebautizó Barbie, que significa algo así como Barbarita en honor a su hija. La muñeca fue presentada en la Feria Internacional de Juguetes de New York el día 9 de marzo del año 1959, lo que se considera oficialmente el cumpleaños de Barbie. Por eso está la muñeca ahora cumpliendo 60 años. Lo demás es historia de éxito de la invención que prevalece hasta hoy. Con el suceso de Barbie, Mattel generó dinero suficiente para comprar en 1964 los derechos de la Lily original, y así, dicho candorosamente, Lily fue puesta a dormir y reemplazada por Barbie. La primera Barbie de 1964 vestía un traje de baño estampado en blanco y negro con rayas, como si fuese una cebra, y ostentaba su distintiva coleta rubia o el rabo de mulas en el cabello. El vestuario de Barbie fue concebido por la modista Charlotte Johnson. Ok, hasta aquí tenemos sangre alemana y sangre norteamericana para Barbie, pero todavía falta algo más. Las primeras Barbies que se vendieron en Estados Unidos fueron fabricadas en Japón por encargo de Mattel. ¿Y por qué? Bueno, porque en esa época de la posguerra, con tal de levantar la economía nipona después del bombardeo atómico, Estados Unidos asignó fabricación de juguetes a Japón, y tal como ocurre en el presente, que es más económico mandar hacer las cosas a China que hacerlas aquí, resultaba pues entonces más barato confeccionar la muñeca allá que en Estados Unidos. La ropita de Barbie entonces era cosida a mano. Barbie es media pulgada más pequeña que la Lily original, que medía 30 centímetros. Ruth pensaba que la muñeca, por razones comerciales, no debería alcanzar un pie de alto. Un éxito de venta instantáneo. En el primer año se vendieron alrededor de 350.000 Barbies, a pesar del disgusto de los padres, que consideraban inapropiado que la muñequita lucía senos de mujer. Desde entonces y hasta ahora, Barbie ha cambiado físicamente varias veces, más notablemente en el año 1971, cuando sus ojos fueron reajustados para mirar de frente en vez de la mirada de soslayo que tenía la original. Se cree que hasta hoy han sido vendidas más de 1 billón de Barbies en 150 países. Mattel asegura que se venden 3 Barbies por segundo. Barbie tiene su nombre completo, se llama Barbara Millicent Roberts. Imaginariamente sus padres son George y Margaret, y asiste a la High School de Willows en Wisconsin. De su vida sentimental no se puede dejar de mencionar a su novio Ken Carson, en honor justamente a Kenneth, el hijo de la creadora de Barbie, que se llama así, y fue lanzado Kenneth al mercado tan tempranamente como en el año 1961. Sin embargo, un comunicado de prensa emitido en febrero del año 2004 anunció la separación de ambos, que empero no duró mucho, porque en el año 2006 volvieron a juntarse como pareja. La parafernalia de agregados de Barbie es enorme. Posee unos 40 perros, gatos y caballos, y un oso panda, un cachorro de león y una cebra. En cuanto a vehículos, Barbie maneja un Corvette descapotable rosado, tiene un trailer y un Jeep, pero Barbie también vuela. En su ropero cuelga un trajecito de azafata y, por si fuese poco, tiene licencia de piloto. Mas Barbie se proyecta también en una amplia panoplia de profesiones, como doctora, salvavidas y hasta astronauta, diplomática y candidata presidencial. Para completar el aspecto racial y honrar la filosofía de lo politically correct, existe la Barbie hispana y la Barbie afroamericana. Pero todo no ha sido color de rosa para Barbie, que justamente el rosa es su color oficial. La muñeca ha enfrentado varias demandas y ha sufrido críticas por estimular un modo de vida sofisticado e irreal entre las niñas e invitarlas a seguir las medidas de su cuerpo nada saludables. Con sus 11.5 pulgadas de alto en una escala de 1.6, eso significa que si Barbie fuese una chica real, mediría 5 pies y 9 pulgadas y pesaría 110 libras, con la equivalencia de 36 pulgadas de seno, 18 de cintura y 33 de cadera. Barbie es anoréxica y le falta además el porcentaje mínimo de grasa corporal para que, como si fuese una mujer, pudiese menstruar. Mattel se defiende argumentando que Barbie es un juguete, que no pretende que sea de carne y hueso y que sus medidas están concebidas solo para poder llevar con elegancia las ropas que viste, porque de otra manera aumentaría feamente su volumen y proporciones, mientras las que se supondría son las clientas naturales de la muñeca parece que no solo ignoran este escrutinio de su plástica anatomía, sino que carecen de la fascinación de la figurilla que ejerce sobre las mujeres hechas y derechas. hay más de 100.000 ávidas coleccionistas de Barbies cuyo promedio de edad es de 40 años y que gastan alrededor de $1,000 anualmente en el juguete. Vamos a salir de aquí. Me quedan un par de cositas, por decirte de Barbie. Vamos a salir de aquí ahora con Tengo una muñeca vestida de azul, que no es exactamente Barbie, una canción que cantaban todas las niñas del pasado. Y regreso contigo con la historia final de Barbie y las muñecas en Cuba.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario?
Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín. Y al sentirse olvidada lloró lagrimitas de acerrín. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo porque te olvidaron en este rincón.
A ver, recuerdos de infancia, ni siquiera de la mía, a pesar de que esta voz corría entiatada a cuentacuentos. Pero sobre todo muy importante la generación de nuestros padres. Este es Francisco Gabilondo Soler. Sí, como me decía, me lo recordaba Simón ahora, que le decían Cricri, el grillito cantor. Y este señor que hizo una carrera maravillosa como cantante de música infantil, él es el que canta la marcha de las letras, aquello de ahí viene la A y la letra E, alzando los pies, ¿te acuerdas? El ratón vaquero, todo aquello. Y Gabilondo, mexicano de origen, nació en el año 1907, ya murió en el año 1990. Gabilondo es esa gran voz tremenda. Y se ponía en mi época de niño, ya era un hombre adulto en esa época, y se ponían sus canciones sin crédito. Se ponían sus canciones en aquellos programas infantiles que era Teatro de Cuentacuentos. Cricri, tan importante que en una ocasión, y ahora seguramente que está puesta en la gaveta, que está manejando ahora aquí Simón, que Mike le dio la llave de la gaveta donde se encuentra la agenda. Así como yo hice en la radio local de Miami, hice un programa dedicado a Cricri con su historia, que es muy interesante. Era un caballero este señor. Y todas las canciones de que cantaba Cricri, lo hice en la radio local. Vamos a hacerlo aquí, ya lo acaba de anotar Simón ahí en la agenda, para cuando regrese Mike en algún momento, de aquí hasta el año 2038 aproximadamente, 2048 más o menos, vamos a estar haciendo los programas aquí, posiblemente hasta el año 2058, muy probable. Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, su amigo Pepe Forte. Y esta canción de Cricri, que le cantó a tantas cosas que tienen que ver con los niños y con las niñas, esta pieza bonita, conmovedora, que se llama La Muñeca Fea. Y te estaba contando, señores, la muñeca aquí era cuando Gilberto, esto que él siempre se entera de todo, seguramente en la mañana y todo lo dijo, porque tiene unos espías aquí, que no es Viñoli, tiene otros espías acá, quizás tenga micrófonos ocultos, no sé. Él se entera de todo lo que yo hago de noche aquí, antes que yo lo haga. Y entonces ahí viene y le dice a ustedes lo que voy a hacer, y ya seguramente les va a decir, seguramente ustedes están esperando con ansia porque tiene que haberle dicho, Pepe, esta noche va a jugar a las muñecas. Seguramente dijo eso, porque no puedo esperar otra cosa de él. Y por eso que ustedes están ahí, este programa, pues, esperándolo aquí. Y viene el programa exactamente, señores, porque habitualmente cuando comienza, ya en los años que llevo haciendo este programa semejante en la radio de Miami, como lo hice este año con ustedes acá, que es mi primer inicio de año, este año 2019 con ustedes, En la primera semana de enero habitualmente yo hago un inventario de los temas que voy a abordar en el año que tienen que ver con lo que llamamos aniversarios redondos. Y aquí lo hice, y lo hice en mi radio local en Miami, y lo hice aquí. De manera que les prometí, y es lo que está pasando hoy, que este año Barbie ya cumple 60 años. Y Barbie está espectacular para tener 60 años. Y por eso acabo de leerte la historia que escribí hace tiempo. Cuando Barbie cumplió 53 años, escribí este material que te acabo aquí de leer. Y que lo dejé en el punto final en que, a pesar de los pesares, de todos los enfrentamientos que ha tenido, pues, a los cuales darle cara a Barbie, de todas maneras, Barbie, sin duda, según dicen todos los historiadores, es la muñeca más universal de todas. Y es, además, quitándolo incluso el hecho que sea muñeca, como operación comercial, es una de las operaciones más exitosas, no solamente en el ramo de los juguetes, que por cierto, está el ramo de los juguetes está en decadencia en Estados Unidos, ya me lo he escuchado comentar acá, pero sin duda Barbie es una de las operaciones, incluso fuera del mundo de juguetes, una operación millonaria, una de las operaciones comerciales más exitosas del mundo. Y sí, esto que te estaba contando, que el ramo de los juguetes está en decadencia, al punto que te comenté, creo que lo comenté aquí, aquí en Miami, seguramente la gente de Cuba lo sabe porque le decía a la tía Jayalía, los sobrinos, que le compraran cosas a los hijos, el sobrino, la sobrina en Cuba. Aquí había, ya lo puedo mencionar, había una cadena de tiendas espectacular que se llamaba Toys R Us, que era la juguetería de juguetería, el templo de los juguetes. Y ya murió, porque no se venden juguetes físicos tangibles, porque los niños hoy día, desde hace tiempo, prefieren jugar con cosas de estas virtuales, más que con juguetes. Por tanto, Barbie ha caído en esa situación. Al punto que, a pesar de que esto que te conté, que según Mattel, Barbie se vende en el mundo entero, en los más de 150 países donde se ha vendido, se vende una Barbie, cada segundo se venden tres Barbies. En cada segundo, a pesar de eso, sin embargo, las estadísticas señalan que ni siquiera las niñas actuales no quieren jugar con muñecas tampoco. Juegan con otras cosas, no con muñecas. Y es la razón por la cual, desde el año 2014, estamos en el 2019, la venta de Barbie se ha venido cayendo. Pero sin duda, señores, Barbie anda todavía por ahí con su cabello y su rabo de mulas, manejando su Corvette rosado, muchas veces acompañada de su amado Ken. Y aunque está espectacular, a mí Barbie, incluso la palabra Barbie, cuando aquí en Estados Unidos te encuentras con una muchacha esa que está bien plantadita, que es esa que va al gimnasio y está estilizada y es verde y delgadita y todo, se le dice... Y cuando más sofisticada, y como se dice aquí que es plasticona, se le dice fulanita es una Barbie, que es un elogio, se refiere que es un elogio físico a la figura de esa mujer. Y las criaditas de Wilson, Barma las menciona, por las criaditas de Wilson, mi querido Viñoli, tiene unas tallas, las criaditas de Wilson son muy... Ya me grabó, yo no sé por qué me meto la pata esta, ya me grabó, ahora me grabó, y él pone eso que tal... ahora me grabo y lo pone mañana en la cofradía en conspiración con Gilberto. Ahora él pone ese sonido aquí, y lo que me refiero es que las criaditas de Wilson tienen muchos volúmenes comparadas con la Barbie, que es más estilizada. Ya te dije las medidas de la Barbie aquí ahora, y seguramente este sonido ahora él y Gilberto Reyes seguramente pues ahora ponen este sonido, pero las criaditas de Wilson sí eran características por la cinturita estrecha y por las voluptuosas formas de las cuales Barbie de alguna manera carece. Y justamente ahora que hablo de 60 años, me viene a la mente una mujer hermosa que ya tiene más de esa edad y se ve espectacular, señores, que es la Kristen Brinkley, que había sido la esposa de Billy Joe, que sigue, tiene unos programas esos junto, ¿cómo se llama este Viñol? Ayúdame. Y Simón, este, el rubio que hacía películas de karate americano, el equivalente de... ¿Quién? Chuck Norris. Tiene un programa ahí aquí en Estados Unidos de cosas de deporte y que lo hace con Chuck Norris, que está súper atlético, mientras que Billy Joe, que era su marido, está hecho un pianista panzón. Billy Joe, que yo respeto y quiero tantísimo, pero Billy Joe, a pesar que Billy Joe a veces es un tipo atlético, Billy Joe fue campeón en su juventud de boxeo, lo fue. Pero qué va, Blichol está muy lejos de poder seguir a nivel de figura física a lo que había sido su mujer, que es la mamá de su hija, que se llama Alexa Ray. Y esta mujer, señores, la Kristen Brinkley, está espectacular, una mujer hermosísima. Cuando Billy Joel visitó, que viene aquí, yo lo he visto tantas veces aquí en Miami, tantas veces, que no tiene incontables veces, no me acuerdo ya. Cada vez que viene lo voy a ver. Incluso de verlo dos veces seguidas en concierto aquí. Y cuando él estaba, ahí fue que se separaron. Ya había rumores que estaban separados. Cuando Billy Joel visitó Miami en la semana del 14 de febrero del año 93, que lo fui a ver dos veces seguidas en esa semana, el día 14 de febrero dio concierto y estando allí con un ramo de flores enorme, él estaba en ese momento en la estela de la fama de su último disco de estudio, que era este River of Dream, cuya portada la pintó ella. Pero ya había rumores que estaban separando y verá, fuácata, como palo, después se separaron. Pero en concierto llegó un ramo de flores gigantesco y entonces él separó el piano y dijo esto acá, y se lo había mandado a su esposa, a Christy Brinkley. Él dice, dile a tu tía Jalía, tía, dice Pepe, está en inglés, no sé estar en español, pero sé que mucha gente que lee inglés. Hay una biografía muy buena, creo que Horowitz o algo así el apellido, una biografía de Billy Joel. Billy Joel no sé por qué no ha escrito su biografía. Una biografía, pero autorizada por Billy Joel, seria, no es una biografía de esa Mickey Mouse, que se llama Billy Joel, creo que se llama The History of an Angry Young Man, que lo que hace es que alude el título de esta pieza que aparece en el disco que se llama Turnstiles, que se llama así, The Angry Young Man. Y ahí, en esa biografía, acuérdate que él se empata con Christian Brinkley y se casa con él, tenía 34 años, se empata con él en el año 83. Y ahí dice que en la época en que estaban de gira, por ahí, en los huacales de todos los instrumentos, dice que decía, where's Christy, porque cuando Billy Joel llegaba de gira donde quiera por ahí, toda la gente que empezaba a manejar los instrumentos y todo lo que era la parafernalia de concierto, querían ver a Kirsten Brinkley, una mujer bella. Y en esa semana que te cuento, del año 93, febrero del 93, ya te digo, si me aprietas, incluso te digo hasta la fecha en martes. Sé que el 14 de febrero del 93 él dio concierto y como dos días antes yo lo había visto otra vez. Esa semana él estuvo en una gran emisora aquí que tú conoces en Cuba, que es la Guagua 100, una de las grandes emisoras de FM de Estados Unidos, fundada en el año 79, Guagua 100. Pues lo entrevistaron, y yo escuché la entrevista, y el DJ le pregunta, le dice, Billy, ¿qué tú haces de día? No sé qué cosa más. Yo pensé que iba a ser como el Ratoncito Pérez, que calla, come de noche, que hace de noche. Y entonces él dijo, él estaba perdidamente enamorado de esa mujer, una mujer tan bella. Dice, no, yo me levanto, yo camino, y no sé qué cosa. Y dice, ¿qué más? Y dice, bueno, miro a mi mujer. El tipo contemplaba a Christian Brinkley, una mujer tan bella, tan bella, tan bella. Y él estaba enamorado ahí. El caso que traigo esto a colación, porque Christian Brinkley, que tiene más de 60 años, esta luce tan espectacular como luce la Barbie. Nada, después de esta digresión que te acabo de hacer, y que te acabo de decir incluso que desde el año 2014 Barbie ha estado bajando en venta, por las niñas no vende. Vamos a venir ahora aquí a hacer un inventario rapidito aquí de recuerdo noble. En la época mía, las niñas jugaban con muñecas. Y de ahí para atrás mucho más que te cuento. Te estaba diciendo, dile a tu tía que te mande la biografía esta de Billy Joel. Y junto con eso, aquí en Estados Unidos hoy día se ha puesto, pero mira tú qué cosa, se vende y la clientela máxima es adulta. Hay una muñeca americana que se llama American Girl, que es una muñeca muy importante, porque además una muñeca lo que quiere es incluso recauda fondos para niñas abusadas y mujeres abusadas, todo eso. Y es la clásica muñeca esa que se vendía en Cuba. La muñeca esta de poliestireno, de goma, con el pelo, ese tipo de peluca que le sale el pelo así. Tú sabes que cuando una persona se empieza a cargar el pelo y se ven así las posturitas de pelo en la cabeza, dice, tenía pelo de muñeca. Es una muñeca de ese corte. De esa muñeca, cuando tú la pones horizontal, los ojos se cierran solo. Es una muñeca clásica, nostálgica, de las muñecas de los años 30 y 40. Todo eso se llama American Girl. Y tiene una clientela de mujeres adultas que te cuento, y la tiene tiendas donde quiera, y es otro negociazo para competir con Barbie, y se llama American Girl. De manera que si tú estás ahí en Cuba y eres una muchacha o eres una mujer adulta que me está escuchando, dile, tía, dice Pepe Forte en el programa que me compres la muñeca que se llama American Girl. Y la hay, ¿qué te cuento? La hay afroamericana, asiática, latina, hispana, el copón divino. Con una, las tiendas son espectaculares. Ahora, lo que te quiero contar, la historia en general de las muñecas, la muñeca es un fenómeno interesante porque la muñeca es el modo en que las niñas aprenden cosas. Incluso las niñas en el pasado se ejercitaban a través de las muñecas, jugando las muñecas para su vida de adultas. De aquí vienen estos lados que son, que a mí me da ganas, francamente, de llorar. Que la muñeca pasa, transita por el mundo de los estratos sociales. O sea, en el mundo, desde que el mundo es mundo, sobre todo ya en el siglo XX, las niñas de familias ricas tenían acceso a cuantas muñecas se les antojara y todo eso, mientras que las familias pobres no. Hay más de una fotografía de niñas en el mundo entero jugando con una tusa de maíz. Y ahora que hablo de tusa vestidita con una muñeca, esto me parte el corazón. Pero además, ¿qué foto tan hermosa? Pero incluso hablando de la muñeca de mazorca de maíz, en Estados Unidos hay una muñequita famosa que se hacía en el campo, que se hacía no con la tusa de maíz, sino que se hacía con, ¿cómo es la penca? O sea, la hoja del maíz seca. Y es una muñequita clásica que incluso está registrada en los museos y todo por ahí, porque forma parte del folclore y de la cultura popular americana. Ahora, las muñecas, históricamente, hay muñecas, he encontrado muñecas de casi a nivel de fósil. La palabra no cae, porque fósil tiene que ser con una cosa que fue viva. Pero ha encontrado muñecas en las tumbas de los faraones, en las pirámides. Hay muñecas en la época de Roma, o sea, siempre ha habido muñecas toda la vida para que las niñas jueguen con las muñecas. Y la muñeca ha tenido una evolución al punto este que llegamos aquí. Pero la muñeca, sobre todo, la muñeca esta actual con la cual las niñas jugaban hasta el otro día. Las muñecas, por eso es que lo de Barbie tiene esto, como te conté, el ADN alemán. Las muñecas son, hay dos países que son importantes en las muñecas. Uno es Francia, con la muñequita de biscuit, que era originalmente la manera de reproducir las caras venía de porcelana, la cabecita. Y la muñequita francesa es importante, muñeca grande, muñecona grande. Y la otra es la muñeca alemana. Las dos naciones más importantes en la factura, en la confección de muñecas, y han sido pues el blueprint, han sido la base de la fabricación de muñecas. Uno es Francia y el otro es Alemania. Y Alemania, mucho más importante como nación en el mundo de las muñecas que Estados Unidos, que después terminó siendo como tantas cosas en el mundo, termina siendo pues la potencia juguetera del mundo. Ahora, ya para terminar aquí ahora, quiero hacer el paseo este, que me hice una nota acá, a ver si la encuentro aquí ahora. Las muñecas cubanas. En Cuba era famosa, en los años 50, una muñequita española que se llamaba la Mariquita Pérez, que es de la época de mi mamá. Pero en Cuba era famosa ya la Lili. Esto de la Lili seguramente que viene de la muñeca alemana, Lili, esta que fue la base de la Barbie, esta que ve la Ruth Handler, la señora esta genial, que la ve en Alemania. Y de ahí es que nace, claro, ella lo que hace es que la Barbie es una... Acuérdate que busco un ingeniero para hacer a la Barbie. Pero en Cuba se vendían la Dunia. ¿Alguien se acuerda de la muñeca Dunia? Se vendía en Cuba, era un nombre que se vendía allí. Cuba llegó a una fábrica de muñecas, esta muñeca clásica, esta de goma, de poliestireno, con la cabeza de caucho más blanda, el pelo ese en la cabeza, los ojitos aquellos, y se vendió en Cuba en la época que eran niños, se trajeron una época que hubo en los años 60, llevaron a Cuba juguetes españoles, y entre los juguetes españoles que llevaron muñecas. Y había una muñeca, que a mí me encantaba la muñeca, y si esto ahora me escuchas, Gilberto, va a decir, oye, para eso. Y no era la muñeca, mi querido Gilberto, esa muñeca que se vendió en Cuba, venía con un biberón, y ese biberón estaba hecho de una manera que tenía leche, y cuando el biberón se le ponía en la boca a la muñeca, la leche, la muñeca se la tomaba, y aquello es lo que a mí me volvía loco, me dice, me gustó la mecánica y todo eso, y descubrí que la solución era de magia, era una cosa tan bien hecha, porque un día finalmente me pude empatar con un biberón de aquello, a ver cómo él lo pude romper. El biberón lo que tenía era, chiquitito, era dos pomitos, uno dentro del otro, de manera que la leche lo que corría era por la pared del biberón, no era el biberón lleno, no había manera, además la muñeca no se tragaba la leche. Lo que ocurre es que la tetera tenía espacio para que la leche que estaba en la doble pared del cilindro, la leche cuando lo ponías vertical, la leche por gravedad bajaba y se ocultaba en la tetera que era plástico duro. Y a mí aquello me fascinó, decía, ¿cómo esa muñeca se toma la leche? Y era de esa manera. Y es por eso que decía que esa muñeca española me fascinaba. ¿Quién se acuerda de esa muñeca que se tomaba? Que por supuesto no se la tomaba, es lo que acabo de decir aquí. Y la otra muñeca que yo recuerdo en Cuba que se vendió en los años 60, cuando Cuba tuvo el romance aquel comercial con China, a Cuba que yo decía, porque la chiquita al lado de mi casa tenía una, y la destrozó. Y yo era un niño, me dije, esa muñeca no es de niño. Fíjate tú, yo siendo un niño me di cuenta que la muñeca... Era una muñeca folclórica china, bella muñeca. Venía con ropa, venía con tela. Venía vestida como una china folclórica, ¿ok? Y la cabeza de la muñeca era una muñeca chiquita. y la cabeza era de porcelana. ¿Alguien se acuerda? Dímelo otra vez de este programa que tú sabes lo que hace es pasear por la nostalgia y todas esas cosas. Dímelo a través de la barbacoa pepe@gmail.com. ¿Quién se acuerda de aquella muñeca? ¿Quién de ustedes, amor? ¿Tú sabes quién la tiene todavía? La cabecita de la muñeca era de porcelana, pero aquella muñeca decía, ya te digo, yo era un niño, los niños juegan con todo. Tú le das a un niño una motoniveladora de verdad y chiquito juega con ella porque los niños lo quieren jugar. Pero yo decía, esa muñeca no es para jugar, esa muñeca tiene que ser para adultos. Y a lo mejor fue un equipo, no sé qué fue. Y aquella chiquita agarró la muñeca y a los 5 minutos la muñeca se la había caído. Y la cabecita aquella que era preciosa, se le quebró la carita de porcelana. ¿Quién se acuerda de aquella muñeca que tiene un nivel de factura espectacular? Nada, señores, gracias por haberme permitido, como siempre, haberme acompañado aquí en este programa. Las muñecas que son tan importantes para las niñas, ¿no? Y además, ¿qué pasa? Sobre todo cuando hay niñas que les roban la infancia. Son esas que terminan jugando con las muñecas toda la vida, pobrecitas, por lo que les pasó. De eso es lo que trata esta canción que yo la encuentro misteriosa, que es de Gloria Trevi, que se llama Llora mis muñecas, que habla por eso. Gloria Trevi, que está cantando mexicana, que tuvo una historia terrible aquí en los años 90. Y vete a saber si tiene que ver con esta historia. A lo mejor la canción es autobiográfica, no sé qué será. La canción es amarga, ¿sabes? Gracias a esta Llora mis muñecas de Gloria Trevi. Gracias y bye bye.
Pues ya no queda nada de niña en mí. Tú me robaste la inocencia al creer en tus promesas. Ya no puedo creer ni en mí. Y solo dejarán de llorar mis muñecas cuando ya no piense en ti. Lloran mis muñecas, lloran en soledad y en la misma habitación, donde escuché cuentos de hadas y tus manos me encantaban, y en mujer tu cuerpo me volvió. Y solo dejaron de llorar mis muñecas cuando ya no pienso en ti. Y solo dejaron de llorar mis muñecas cuando ya no pienso en ti. Y solo dejaron de llorar mis muñecas cuando ya no pienso en ti. Cuando no me caiga el mar entero de tu silencio. Cuando la piedra de tu corazón no me vuelva a golpear. Cuando tu presencia sin estar no pueda mi cuerpo erosionar.
Entérate. ¿Conoces lo suficiente sobre tu cuero cabelludo? ¿Sabías que el pelo es tan elástico que se puede extender hasta el 50% de su tamaño cuando está húmedo? Y que tenemos 120.000 cabellos en nuestras melenas, de los cuales perdemos del orden de 50 hebras cada día. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos tipos de cabellos hay? Para responder a estas y otras muchas preguntas sobre las fibras capilares, se dedican los casi 400 científicos que trabajan en el Centro Global de Investigación del Cabello de L'Oréal, recién inaugurado en París. Dedicado en exclusiva al estudio del cabello, el nuevo centro parisino coordina una red con otros 5 centros regionales repartidos por el mundo: Japón, China, India, Estados Unidos y Brasil. Para llevar a cabo sus investigaciones, cuenta con una legión de químicos, físicoquímicos, ópticos, expertos en ciencia de materiales e incluso matemáticos que trabajan empleando sofisticada instrumentación científica para analizar las propiedades químicas y mecánicas del pelo y optimizar los productos que utilizamos a diario para cuidarlo. Estos profesionales, entre los que se encuentran, por supuesto, peluqueros y estilistas, tienen a su disposición sofisticados instrumentos, algunos desarrollados de forma exclusiva por y para el Centro Global de Investigación del Cabello. Es el caso de un curioso robot dedicado a automatizar la formulación de diferentes mezclas de compuestos, que ocupa una habitación completa y genera miles de fórmulas diferentes cada día, que luego los químicos y físicos ponen a prueba en los laboratorios sobre cabellos humanos. En la habitación contigua, biofísicos testan las propiedades mecánicas del cabello, cómo se mueve o cómo le afecta el sol, entre otros muchos aspectos. Al instrumental se añaden varios microscopios electrónicos de barrido que permiten estudiar la estructura molecular del pelo, distinguir qué diferencia los lisos de los rizados o averiguar cuáles son los principales polímeros que lo protegen de las agresiones ambientales. Sin olvidar que el nuevo centro cuenta con equipos bioinformáticos dedicados a modelizar matemáticamente los parámetros del cabello para facilitar su estudio y desarrollar simulaciones moleculares que permitan predecir su comportamiento y realizar miles de pruebas sobre pantallas electrónicas en cuestión de minutos. Y es que, como subrayaba el presidente de la compañía, Jean-Paul Agon, durante la ceremonia de apertura del centro, para convertir la belleza en algo universal, hace falta combinar investigación básica con una red de innovación que, a partir de la experiencia con consumidores de todo el mundo, permita desarrollar nuevos y mejores productos. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.